Bienvenidos al podcast del ICTJ, el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Hoy estamos con Jason Day del Solar, actor y activista peruano que se encuentra visitando Nueva York en el contexto de las actividades de evaluación de lo que fue 1,000,000,000 de personas de pie, también conocido como B-Day, una iniciativa mundial que busca concientizar acerca del grave problema de la violencia contra la mujer. Vamos a conversar sobre varios temas, evidentemente el tema de la violencia contra la mujer y, en el caso de América Latina y el Perú, algunas de las continuidades que este problema tiene, causa, y las taras y deficiencias que implica para una sociedad democrática. Jason, bienvenido.
Muchas gracias. Es un placer,
Jason,
enorme.
Cuéntanos un poco sobre qué cosa es 1,000,000,000 de pie. ¿Qué cosa es B-Day?
1,000,000,000 de pie, que en inglés lleva el título de 1 billion rising, es una acción global que lo que busca es decir basta. Entonces, ya que las palabras no fueron suficientes, los textos escritos no fueron suficientes, las leyes no fueron suficientes, las campañas publicitarias, sociales, etcétera, no fueron suficientes. La violencia no se acabó. Las cifras solamente fueron incrementando. La ONU lanzó sus últimas cifras que indicaban que una de cada tres mujeres en el mundo sería violada o golpeada en algún momento de su vida. Y eso hace 1,000,000,000 de mujeres. Entonces nosotros decidimos decir, ya basta, de la manera más grande que pudiéramos, haciéndonos escuchar en el mundo entero. Entonces, increíblemente, conseguimos generar un tsunami el 14 de febrero pasado que puso de pie a personas en más de 200 países del mundo. Fue una campaña que no pidió a nadie ningún tipo de donación. Fue una campaña que lo que pedía era que las personas salieran a la calle el 14 de febrero y se pusieran a bailar. Y que con sus propios cuerpos manifestaran su absoluto rechazo a la violencia. Pero también brindaran un homenaje a esas 1,000,000,000 de mujeres en el mundo que son golpeadas o violadas, que se sienten absolutamente solas, que se sienten no solamente víctimas de un abuso, sino doblemente victimizadas por una sociedad o por un sistema judicial que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, no sirve. No sirve porque ellas no reciben justicia. Entonces, eso fue una gran llamada de atención. Y los resultados fueron muy interesantes. En los Estados Unidos, VAWA fue aprobado.
Es la ley contra la violencia hacia la mujer.
Exactamente. Uh-huh. Que había sido escrita por el senador Joe Biden creo que en el 94 o 93. En el Perú, la ley del feminicidio, por ejemplo, se extendió en sus condiciones, en sus formas de actuar. Es una ley que rara vez se ha aplicado, ¿no? Pero sí comenzamos a ver desde las autoridades, desde el poder legislativo, comenzamos a ver interés en iniciar una búsqueda de solución. El Parlamento Europeo se puso de pie y bailó el 14 de febrero. Michelle Bachelet lanzó un comunicado a través de un video muy, muy interesante diciendo, yo me pongo de pie, yo como Michelle Bachelet, como mujer, me pongo de pie. Y UN Women se pone de pie y de hecho las Naciones Unidas se incorporaron y fue interesante porque cuando Ban Ki-moon quiso lanzar un comunicado diciendo nos incorporamos a 1 billón de pie y Vancer contestó yo quisiera que él baile, no que lance un comunicado. Y entonces, ¿por qué hacerlo de esta manera? Porque solamente si uno se sensibiliza, si uno comprende desde entender que detrás de las enormes cifras hay personas, hay mujeres con nombre propio, con historia, con pasado, presente y sueños para su futuro. Hay una mujer a la que se le rompió la inocencia, se le rompió la capacidad de amar, las ganas de vivir libremente, de sonreír y de creer en este mundo. Se convirtió en una cárcel su propio cuerpo, ¿no? Entonces, desde allí es desde donde hay que poder trabajar, desde entender ese profundo drama irreparable, ¿no? Hay que detenerlo desde allí. Entonces, eso es lo que ha sido muy interesante de esta campaña, ¿no?
Vivimos en un mundo en el que la mujer no es dueña de su cuerpo. El cuerpo de las mujeres, la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres se controla por cualquier supuesto. Por un lado, las mujeres se sienten en la sociedad que deben ser obligadas a llevar un embarazo a término en cualquier circunstancia, incluso cuando ese embarazo resulta de violación, incesto, o cuando ese embarazo puede amenazar su integridad mental o física. De otro lado, hay mujeres a quienes se prohíbe tener hijos, a quienes se esteriliza por razones sociales, porque se considera que por ser pobres o por ser indígenas no pueden tener más hijos, no deben tener más hijos. En cualquier caso, ya sea para que los tengan o para que no los tengan, a la mujer se la controla. El caso del Perú es un caso paradigmático al respecto. Yo tuve la ocasión de trabajar en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y una de las cosas más impactantes era la extensión de la violencia sexual durante el conflicto armado peruano. En el conflicto armado del Perú se violó a mujeres en una forma normalizada. Si había cuarteles del ejército acantonados cerca de una población, ocurrían violaciones. Si habían entradas de Sendero Luminoso de otros grupos terroristas en una población, ocurrían violaciones. Y lo más impactante es que estas violaciones no solo se mantenían en la impunidad, es decir, que nadie había sido castigado por ellas, sino además en el silencio, es decir, que la comunidad no hablaba del asunto. O bien, si se hablaba del asunto, era para culpar a las propias mujeres por lo que había ocurrido. Y esto, como digo, sin importar por qué había ocurrido la violación, sin importar quién la había cometido, ya fuese que la violación la hubiera cometido el Estado o los grupos terroristas, era igualmente, de alguna forma, culpa de la mujer y la mujer tenía que callarse y tomarlo. Y debo decir, como activista en el mundo de los derechos humanos y la justicia transicional, es una situación que sigo viendo. Se ve en el Congo, donde la violación es absolutamente masiva y ha sido masiva incluso después del conflicto. Se ve en Colombia, donde en este momento ocurren negociaciones que esperemos lleven a la paz, pero siguen siendo dramáticas. ¿Qué te suscita el hecho de que la violencia sexual sea tan general? Es ciertamente generalizada en los conflictos, ha sido ciertamente generalizada en nuestro país durante un conflicto armado terrible, pero lo sigue siendo. ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer ante esto?
Bueno, claramente vivimos dominados por una estructura patriarcal en que el fuerte es el que domina y tiene que demostrarlo, tiene que demostrar su poderío de esa manera, ¿no? El cuerpo de la mujer es el cuerpo que se penetra, como el suelo de la tierra. A mí me gusta mucho, no es que me guste, pero uso mucho una comparación entre la minería en su versión, digamos, más terrible, y el cuerpo de la mujer. Para mí es muy interesante, porque claro, son estas personas que vienen a penetrar la tierra, el suelo, para extraer de él algo que para ellos es útil para volverse cada vez más poderosos. Me parece que eso es, digamos, el ejemplo más claro de lo absolutamente normal que es el sustraer, penetrar, tomar lo que no es tuyo, hacerlo tuyo, y luego un tiempo abandonarlo y sin ningún reparo en pensar en los efectos que eso genera.
La mujer como un recurso natural explotable.
La mujer es el principal recurso de la humanidad. La mujer es la que da vida, ¿no? Tengamos conciencia de ello o no, nacemos y se nos enseña a los hombres a que hay que ser hombres, a que hay que cumplir con una figura determinada, con una serie de exigencias sociales, de paradigmas, porque en el caso del Perú, las violaciones sistemáticas a lo largo del conflicto armado era una estrategia militar de ambos bandos, sobre todo desde el Estado. la mujer no podía denunciar porque el Estado no es denunciable en esa instancia. Es solamente el perpetrador directo, el violador es a quien tú puedes denunciar y no al Estado. Pero claro, se violaban a mujeres que ni siquiera tenían un documento de identidad, con lo cual ellas no tenían acceso al sistema judicial.
Y los violadores no presentaban su identidad tampoco. O sea, si el violador estaba en una patrulla sin marcas, sin nombres,
encapuchados,
etcétera, por supuesto, la anonimidad protegía más la violación. Y de hecho esa anonimidad te hace pensar en lo sistemático que era este crimen, ¿no? Es decir, el crimen se hacía sabiendo que se buscaba la impunidad, sabiendo que el crimen no debía ser denunciado.
Ahora, yo me pregunto algo, y yo me pregunto si es que acaso, en muchos de los casos, sí, sin duda, pero si acaso en todos los casos, la mujer lo que busca es incorporarse en el sistema de justicia y buscar recibir esa justicia, la justicia de ese sistema, en que un juez dictamina y entonces uno recibe lo que ese juez ha determinado y entonces encuentra paz interior y encuentra digamos, seguridad en ella misma, etc. Lo digo porque sí está el escenario de los conflictos armados, de esas terribles violaciones por pandillas, mutilaciones en el África, pero también, en la misma medida, en los mismos tiempos, hoy, ayer, siempre, existen violaciones en todos los niveles sociales, en todos los países del mundo, entre padres e hijas, de padres a hijas, de primos a primas, de hermanos a hermanas, de padrastros a hijastras. Quiero decir que es muy difícil prestar atención a una cosa y no a la otra, porque son igual de normales. Están absolutamente normalizadas. Y una hija no necesariamente quiere poner ante la justicia a su padre. No necesariamente quiere que lo encarcelen. Lo que quiere es entender por qué su padre es un monstruo que le rompió la inocencia. Por qué su padre es un monstruo que la penetró de esa manera hasta causarle terror cada vez que él se acerca. Por qué su padre no fue ese padre que la tenía que amar, querer, respetar, cuidar y dar lo mejor de sí. ¿Quién le explica a esa niña? ¿Un juez? ¿Un señor vestido de negro sentado en un tribunal? Él le explica, él le devuelve esa posibilidad de creer en su propia vida y en la posibilidad de amar. Tenemos un problema desde allí. Es muy grave, ¿no? Porque esto ocurre en torno de nosotros, sí en los países donde hubo conflicto armado y también en los que no hubo conflicto armado. Ocurre en Canadá, ocurre en Dinamarca, ocurre en Australia, ocurre sí en Perú y en el Congo y en los países del este de Europa. Ocurre con una frecuencia que ya es insostenible. O sea, estamos llegando a un punto en el que algo se va a tener que hacer de manera radical. Y la justicia no solamente es una justicia a través del sistema judicial, sino es otro tipo de justicia también, ¿no? Tiene que haber justicia en las propias relaciones entre hombres y mujeres, en cómo vemos el mundo. Tiene que haber justicia en cambiar el sistema educativo. Eso tiene que ver con hacer justicia también. No solamente con un monto de dinero, una reparación, sino en que eso se tiene que transformar, ¿no? Desde muy adentro.
No, es cierto, el sistema de justicia, si la justicia se reduce solamente a la justicia penal, la primera conclusión a la que llegas es que es una justicia insuficiente. Necesaria, porque hay que, en efecto, castigar los crímenes, pero insuficiente en el sentido de que la justicia penal castiga las consecuencias, pero no las causas. Y las causas están ahí, generando violaciones, generando violencia sexual, generando la subordinación de la mujer y la existencia de la mujer como un no ciudadano, un no ser humano. Y en ese sentido lo que yo me pregunto es un poco lo siguiente. ¿Cómo se hace para cambiar también las percepciones de lo que es masculinidad? ¿Por qué masculinidad tiene que significar agresividad, violencia, control de la mujer, sumisión de la mujer. Es decir, ¿puede haber otros paradigmas para la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres? Y para no ser muy teóricos, ¿cómo así llegaste tú a esta convicción? Tú personalmente, ¿cómo así encuentras que el rol que te asigna la sociedad como hombre no es un rol que a ti te parezca adecuado?
Además de eso, Eduardo, yo soy actor, y un actor en Latinoamérica tiene que pasar por el mundo de la telenovela. La telenovela es de consumo absolutamente masivo, uno entra al hogar de una enorme cantidad de personas día a día. Las telenovelas en Sudamérica son diarias, y eso pues te convierte en parte de la cotidianidad, parte de la vida diaria de una persona. Esa persona cree que te conoce, y hasta que en algún punto algo de ti le pertenece. Un hombre como yo, cuando se incorpora a una telenovela y es el galán de la telenovela, tiene que cumplir con una serie de paradigmas y convertirse en ese modelo de ese hombre por el que yo ahora salgo a pelear para transformar, ¿no? Es muy interesante porque es un espacio de una profundísima contradicción. Yo he hecho una sola telenovela, pero salgo de ahí espantado diciendo, esto hay que transformarlo. Y es un buen espacio para comenzar a transformarlo. Los medios de comunicación, ¿no? El entretenimiento, el lugar donde las personas dejan de lado su racionalidad, su urgencia por ponerle a todo etiquetas y estructurar, porque su vida básicamente terminó hace un momento y ahora comienza el ocio, y ahora comienza un espacio en que se puede dejar llevar por sus emociones, por sus ilusiones y sus sueños, y se sienta básicamente a disfrutar de esto que entra por otros canales, ¿no? Que toca otras sensibilidades. Y entonces me parece que tiene que haber un compromiso desde ahí. Tenemos que asumir un compromiso nosotros, los que tenemos este tipo de recursos, ¿no? Los que estamos de este lado de la pantalla. Pero creo que solamente lo vamos a hacer en el momento en que descubrimos que nuestro comportamiento o que no hacer algo para detener estas estructuras es aprobarlas, ¿no? Quedarse en silencio es aprobarlas.
Déjame plantear una pregunta sobre el tema de la esterilización forzada, porque creo que hemos cubierto muchísimo material. De repente, para redondear un poco.
Sí.
Uno de los casos más impactantes de violencia contra la mujer, en el caso de nuestro país, ha sido el de la esterilización forzada de miles de mujeres. En su gran mayoría, campesinas de origen cultural indígena, de los sectores sociales más marginalizados y empobrecidos. Esterilización forzada que ocurrió durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Por cierto, hoy es un aniversario más del golpe con el que empezó ese gobierno autoritario el 5 de abril de 1992. En este caso, aunque algunas instancias del Estado peruano han reconocido a algunas de las víctimas de la violación, y por cierto, de nuevo, algunos de esos casos han llegado a tener visibilidad internacional, lo cierto es que la gran mayoría de casos continúan en una gran impunidad. Muchas de las víctimas no han sido reparadas, no hay personas que hayan enfrentado a la justicia por su rol en este caso. Y el mismo responsable principal, que fue el presidente de ese gobierno dictatorial, Alberto Fujimori, ha sido juzgado por otros hechos, más no por ese. ¿Crees tú que una movilización como la que se ha hecho con 1.000.000.000 de pie, crees tú que otro tipo de movilización, formas de toma de conciencia en nuestro país podría contribuir a revertir esa situación de impunidad?
Nuevamente, yo me encuentro frente a esta enorme interrogante sobre si acaso el sistema judicial es el único sistema de justicia, ¿no? Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, ex primera dama, Keiko Fujimori trató de ser presidente, ¿no? Ella estuvo en campaña, estuvo muy cerca de lograrlo. Me parece que hubo un punto de inflexión y fue el tema de las esterilizaciones puestas sobre la mesa. Me parece que eso generó un... Primero, le puso un freno a su candidatura, un freno enorme. Pero fue interesante que esa elección... De esa elección había que elegir entre un militar y una ex primera dama de un gobierno autoritario en que se cometieron atrocidades. Es increíble cómo nos pusimos en ese escenario. Cuando digo militar, hablo además de un militar que venía de prácticas como esas. Él era un militar mientras Fujimori en el gobierno. Mujeres de zonas rurales, quechua hablantes en su gran mayoría, sin documentos de identidad, mujeres en algunos casos que no entendían lo que se les estaba haciendo, que no tenían idea de qué era lo que se les estaba haciendo. Se les estaba quitando su posibilidad de ser madres, su posibilidad de dar vida, de vivir plenamente su existencia. Pero siento que hubo un momento de inflexión y ese fue cuando entró en el debate social, el tema de las esterilizaciones. ¿Y cómo es que ella, que venía a presentar una imagen de madre de familia, de mujer de su hogar, porque esa es la imagen con la que Keiko presentó su candidatura, esa imagen se derrumbó cuando se le dijo, ¿y las esterilizaciones qué? ¿Dónde estuviste tú? ¿Cuál es tu posición frente a las esterilizaciones? ¿Qué tienes que decir tú y las personas que te rodean, que son las mismas personas que rodearon a tu padre? Yo no sé si va a haber justicia en los tribunales, pero nosotros tenemos que impedir que el fujimorismo vuelva al poder. Nosotros como ciudadanos podemos hacer justicia también. Y esa es nuestra manera de hacer justicia. Nosotros tenemos que reducirlos a su mínima expresión. Porque si los tribunales, si el sistema judicial no lo va a hacer, si el sistema judicial no va a defender, no va a romper o detener o enfrentar la impunidad, entonces nosotros, los ciudadanos, con lo que tengamos, que es quizás solamente un voto, tenemos que tomar una determinación, ¿no? Y tenemos que tomar una postura. Y me parece que eso es lo que ocurrió en la elección anterior. Al fujimorismo se le castigó.
Y en parte por este récord, por esta historia asociada a violaciones de los derechos humanos, entre ellas el tema de la esterilización forzada. Ahora, admitiendo eso, yo te confieso una inquietud que me causa, que es que yo tengo la impresión de que en el Perú los temas de violaciones de derechos humanos no son importantes hasta que se vuelven electoralmente interesantes para algún sector, sí, ¿no? Y entonces, digamos, el informe de la Comisión de la Verdad, que a muy poca gente dentro de la estructura política le importa, se vuelve importante o lo levantan solamente cuando hay que golpear a un candidato o a otro. Se utilizó para golpear al candidato Humala y luego se utilizó para golpear al candidato Fujimori o a quien sea. Pero es como que los derechos humanos sirvieran solo como arma arrojadiza. Y creo que lo que estamos avanzando en esta conversación es a que hacerle justicia a las violaciones de derechos humanos en realidad es una tarea integral, incluye la justicia penal, por supuesto, incluye un sentido político de justicia, impedir que vuelva a haber autoritarismo, pero incluye también un sentido cultural, estructural de justicia, que es desarmar estas estructuras patriarcales o machistas de las que nosotros mismos somos parte. Te agradezco muchísimo, quiero ver qué más nos puedes agregar.
Quiero solamente regresar brevemente a esto que dijiste de cómo se usa solamente en campaña el tema de derechos humanos. Lo que me dice a mí es que entonces nosotros los ciudadanos no estamos usando las herramientas que tenemos en el tiempo para hacer justicia a nuestra manera. Nosotros hoy podríamos estar exigiendo la ciudadanía a Keiko Fujimori todos los días de su vida que pida disculpas a nombre del fujimorismo, que exija que se haga justicia, que los responsables que están alrededor de ella se entreguen a la justicia, que los responsables pidan perdón, pidan disculpas a la población, asuman. Y eso se los podemos exigir. No se lo tiene que exigir un contrincante político, pero es que la ciudadanía está tan callada, está tan silenciada, estamos tan silenciados, tan acostumbrados a que es solamente un tema de campaña y que le corresponde a la prensa y a los candidatos y quienes los rodean. Yo, como ciudadano, no como actor, como ciudadano, me he involucrado desde dentro, por ejemplo, en la última campaña de revocatoria para lo que yo llamo defender la ciudad de Lima en contra de un acto francamente irresponsable, ¿no? Entonces, yo recibí muchas críticas, y las críticas tenían que ver con, oye, ese no es tu papel, ¿qué haces tú en política? Eso no es política, eso es responsabilidad ciudadana. Ese es el lugar que a mí me corresponde por tener la capacidad para votar. No solo tener la capacidad para votar, sino haber votado. Entonces, no me da solamente un derecho, sino una responsabilidad. Entonces, nosotros, los ciudadanos, estamos varios pasos detrás de donde tendríamos que estar, ¿no? Tenemos nosotros que exigir, no solamente en campaña, porque claramente en campaña es cuando le conviene al contrincante sacar el tema, sino a nosotros, que nos conviene sacar el tema 365 días al año.
Te agradezco mucho, Jason. Yo creo que ese llamado y esa reflexión sobre la necesidad de ejercer una ciudadanía en forma activa es un mensaje que es sumamente importante, no solamente para el Perú. Me parece que, en general, salir de esta idea de que la ciudadanía es meramente participar raramente en un acto electoral, esa idea tiene que ser activamente combatida. Te agradezco muchísimo tu presencia en el podcast del ICTJ y espero que sigamos conversando.
Muchas gracias.